Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Que tienen las flores lloronas, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores lloronas, las flores del campo santo.
Bienvenidas, bienvenidos, estamos en Parafarseando el día de hoy en una charla con Sarae León y Luisa Guzmán, que son promotoras comunitarias. Ellas acompañan procesos organizativos de los pueblos y comunidades, particularmente en el estado de Guerrero. Una es filósofa, la otra es teóloga, y tendremos esta charla acerca de la muerte, la historicidad y la memoria. Y en la música tendremos a Ligia Piro. Ligia Piro, que es una cantante y actriz argentina que va a interpretar temas muy icónicos, muy importantes de la canción latinoamericana, como La Llorona, Construcción o Barro Tal Vez. Esperemos que disfruten el programa. Comenzamos.
Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando.
Luisa, Sarel, bienvenidas al programa, gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ti, Rebe.
Gracias, Rebe.
Bueno, a Luisa la tuvimos en otros programas anteriormente, cuando estábamos preparando esa serie que hicimos justo en la pandemia de... En el encierro, yo creo que fue de los primeros programas que hicimos, que las condiciones eran bien difíciles porque aparte pues se quitó todo lo presencial y lo hacíamos grabado y decíamos qué temas podemos tocar para darnos esperanza, para pensar este mundo que de alguna manera paró o había parado en esos momentos de una manera radical y qué podíamos pensar que venía. ¿Te acuerdas, Luisa?
Claro.
Bueno, y hablábamos, como ellas dos son promotoras comunitarias, hablábamos precisamente de su acompañamiento con las comunidades, de la sociedad civil, de todos estos movimientos que habían tenido un repunte antes, antes de la pandemia, y de pronto estaban pues parados también. Ahora están ellas de visita aquí en Puerto Vallarta y las invité para hacer una reflexión que vamos a empezar sobre el Día de Muertos. Si algo también vino la pandemia a poner sobre la mesa es la muerte, porque de pronto nos vimos con la muerte de una manera muy cercana, aunque bueno, Octavio Paz dice que siempre hemos convivido con la muerte. Yo le decía ayer a Sarel que no creo tanto eso, que tal vez nos hemos acostumbrado a verla como algo lejano, como cotidiano, pero alejado de nosotros, y de pronto la pandemia pues sí la pone más sobre la mesa. Para ustedes, ¿qué reflexión les causa todo esto que vivimos en la pandemia? ¿Quién empieza?
¿Sale? Pues sí, esto que dices, Rebe, es que en un país con tantísimos muertos, tantísimas muertas, ¿no?, por feminicidio, que vemos todos los días en las noticias, en el Facebook, en el Twitter, que de pronto nos tenemos la posibilidad de alejarnos de eso, ¿no? Y la pandemia pues realmente hizo que hubiera gente cercana fallecida y muertos en nuestra familia, en nuestros amigos, de los que no tan fácilmente podías abstraerte, ¿no? Y además en este contexto difícil de no poder acompañarte en familia muchas veces y tener el duelo colectivamente, ¿no? O sea, bueno, como tradicionalmente estamos acostumbrados a hacerlo, y hubo que encontrar muchas maneras creativas para poder acompañarnos, ¿no? Yo creo que, pues ese es un primer comentario.
Luisa, fíjate que yo creo que en esta pandemia, ciertamente la muerte siempre nos causa un poco de terror, ¿no? De miedo, de pensar en el momento en que llegue la muerte. Pero creo que morimos un poco durante la pandemia también. O sea, yo creo que hubo un momento en el que todos empezábamos a sufrir o a pensar que nos íbamos a morir, ¿no? que ya pronto nos iba a tocar, porque, no sé, porque mucha gente alrededor falleció, gente que ni siquiera pensábamos que en algún momento le tocara, ¿no? Como decimos, es que ya le tocaba. No, entonces, esa incertidumbre, yo creo que sí convivimos más con la sensación de la muerte en el cuerpo, ¿no? Pero también nos trastornó un poco ver que las noticias, o sea, que todos los medios hablaban de la cantidad de muertos, ¿no? Creo que en el planeta, o digamos en el país, o en las ciudades, en los estados, hay un récord de muertos en general, que se infló un poquito por la pandemia, que yo tampoco creo que sea muchísimo, pero fue mucho más difundido.
Claro.
O sea, hay muchos muertos, como dice Sarel, por miles de causas, muchos por causas violentas, muchos por parte del crimen organizado, muchos que ni siquiera se contabilizan, ¿no? Pero el asunto es que sí se volvió un número constante los muertos en el mundo, ¿no? Tantos muertos hoy amanecieron, porque era la gente que llegaba a los hospitales. Hay muchos otros que murieron también, y nosotros lo vemos en las comunidades, que nunca llegaron a un hospital. Obviamente murieron en sus casas, ¿no? Muchos, muchos, muchos. Ahí donde nosotros trabajamos, durante los 2 años de la pandemia se murieron, a ver, déjame ver, como 120 personas creo. Se enfermaron, se contagiaron 558 en una población de 70.000 habitantes. Pero muchos supimos que en las comunidades también fallecieron y como están tan alejadas, nunca llegaron, ¿no? Las comunidades tienen sus propios protocolos de contención y también como de, digamos, como resiliencia ante la muerte y sus ritos de muerte, ¿no? Y ya sabían que llevándolos a un hospital también, esos muertos no podrían ellos hacer todo lo que tienen que hacer para entregarlos a la tierra, ¿no? Y también para que el corazón de la comunidad quede como sanado ante la muerte. Pero yo creo que en esto aprendimos a convivir un poco más con la muerte, a sentirnos también más cercanos a la muerte, y ojalá que un poco más sensibilizados, no solamente ante la muerte esta global que se da a través de una pandemia como esta, sino sensibles ante la cantidad de muertos y muertas que hay en este país y en el mundo, por hambre, por guerras, por todas las causas estructurales del sistema, ¿no? Y bueno, ahí lo dejaría.
Tocas dos temas que me parecen interesantes. Uno es esa parte de que morimos un poco, ¿no? Porque no sé si es la cultura occidental, ya ustedes me dirán que, ¿no? El capitalismo. Pero nos hace creer que somos como eternos, de alguna manera, y que se muere solamente una vez al final, ¿no? Y que cuando se muere, pues se acaba todo. Entonces, por un lado tenemos esta idea de la eterna juventud, de la eterna belleza, de que la ciencia nos va a hacer casi inmortales, ¿no? Hay muchas series de televisión y en estos streamings y todo esto que hablan del tema. Y por otro lado está la parte que vemos en la naturaleza, que a lo mejor pueden ver ustedes más en las comunidades, a lo mejor que tiene que ver más con las culturas originales de los pueblos, ¿no? Donde la muerte se ve como algo más natural, digamos, ¿no? En la vida, las estaciones, la cosecha, todos estos ciclos que hay de vida, muerte, ¿no? Como la resurrección que tenemos también como olvidada. ¿Se muere muchas veces en la vida o se muere solamente una vez?
Ay, no, no sé, qué complicado, pero justo ahora que lo estabas nombrando, pensaba en el ciclo menstrual, ¿no? Uh-huh. Y cómo las compañeras feministas de las comunidades pues hacen toda esta recuperación de, además de etapas en la vida de una mujer, uh-huh, las etapas de cada ciclo mensual en que tienes tu periodo menstrual y en cómo tu cuerpo florece o se embellece, se prepara y eventualmente desecha lo que no va a usar y muere lo que se generó en tu útero para dar vida, si no da vida.
Uh-huh. Sí, claro.
Y no es un proceso como lo plantea, dirías tú, el capitalismo, hasta la muerte hay que hacerle su funeral, ¿no? Sí. Sino es algo que nos acompaña y que nos invita a estar conscientes en cada uno de los momentos del que estamos para celebrarlo y aprovecharlo y ponernos en sintonía con él, ¿no?
Claro. Ese tiempo lineal que es el que nos han metido, ¿no? en la cabeza, en el corazón, en los ritos, que vamos a hablar también de eso un poco más, contra el tiempo cíclico espiral, circular, que finalmente son ciclos también de aprendizaje y que los hemos olvidado.
Sí. Yo creo que si queremos ver la pandemia como parte del ciclo vital del planeta, ¿no? Por un lado le tocaba también un descanso al planeta, que yo creo que nosotros tenemos que estar bien conscientes y con los pies en la tierra de que el planeta está en una etapa feneciente. O sea, yo creo que el florecimiento, digamos, del mundo, o de cómo la naturaleza se reestructura, se regenera, ¿no? Y cómo es que lo que sostiene la vida ha permanecido, también va acaeciendo, ¿no? Y que creo que eso es importantísimo creerlo y saberlo. O sea, la Biblia a mí me gusta mucho ese tiempo de jubileo, ¿no? En el que se le da un descanso a la tierra, ¿no? Eran 7 años de producción constante, no, 6 años, y al séptimo se descansaba la tierra. ¿Por qué? Porque se necesita. Y tal vez la pandemia, aunque no haya sido pensada teológicamente en ese sentido, fue un descanso. Pero nosotras como personas, como habitantes del planeta, estábamos acostumbrados a una vida acelerada y de libertad. Yo cuando decía que morimos un poco es porque creo que, por ejemplo, tal vez es que todos pensamos en que infinitamente íbamos a poder hacer lo que quisiéramos. Y eso ya no es real. Ahí se muere como una parte en el que siempre añora, o sea, o puedes decir, mañana voy a ir y voy a hacer esto, pasado voy a hacer esto. Y no podías hacer como un plan a largo plazo, ¿no? Entonces, como eso, como que yo creo que también se feneció, ¿no? A mí me gustaba mucho salir también, o sea, ir a muchos lugares, ¿no? Convivir con la gente. Hasta en nuestro propio trabajo tuvimos que dejar casi un año de ver a la gente con la que trabajamos, ¿no? Y que eso, yo lo he comentado mucho con Sarel, si algo me da fuerza en la vida, es la convivencia directa con la gente. O sea, no es lo mismo tener una videollamada a poderse sentar, platicar, mucho reírse con la gente, ¿no? Cotorrear, compartir el alimento, o sea, esas son cosas importantísimas en la vida, son las que sostienen las relaciones humanas, ¿no? Y eso se paró, o sea, una parte de ahí para mí es que me iba aniquilando, ¿no?
Tu fuerza vital.
Mi fuerza vital, mi energía, ¿no? Yo por eso creo que sí, yo creo que no debemos acostumbrarnos a
la pantalla,
a que la pantalla puede sustituir la relación humana, ¿no? La relación, hasta ni siquiera poder ir al campo, salir, porque decía uno, ay, si salgo me voy a morir, ¿no? Entonces, sí. Pero morir de verdad, ¿no? Pero no estábamos dando cuenta que nos estamos muriendo en el otro sentido, ¿no? Entonces, bueno, eso particularmente pienso, ¿no?
Vámonos a corte y regresamos.
Dos besos llevo en el alma llorona que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma llorona que no se apartan de mí.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Y continuamos con Sarel León y Luisa Guzmán. Déjeme platicarle que aparte del acompañamiento comunitario que ellos hacen principalmente en Guerrero, Sarel es filósofa y Luisa es teóloga. Entonces, en este concepto vamos a empezar a ver sobre esta muerte tan temida, ¿no? ¿Quién decía esa? Un español decía eso, me acuerdo que lo aprendí en la escuela. ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte tan callando? Entonces, siempre tenemos como esa sombra de la muerte, pero la queremos borrar, la queremos hacer a un lado. Y platicábamos en este tiempo que estuvimos juntas, de reencuentro entre nosotras, cómo hay diferentes culturas que nombran a la muerte. Yo decía a nuestros vecinos, que muchos viven aquí, ¿no?, del norte, no dicen muerte, dicen como pasaje. Le decía yo a Luisa, dicen como tuvo su Pascua, digamos, ¿no? Uh-huh. Dijeron, pasan. No dicen murió, dijo pasó. Y como Sarel nos platicaba de una cultura en donde, de un idioma, de una lengua, que donde decía que no hay futuro, ¿no? Que es como una esperanza en el futuro. ¿Por qué no nos platicas un poquito acerca de todo eso, Sarel?
Bueno, mucho del acompañamiento que hacemos Luisa y yo desde el Centro de Estudios Ecuménicos en el estado de Guerrero, lo hacemos con el pueblo Mepa, que es, le decían los tlapanecas, ¿no? Pero en su idioma se llama Mepa. Y yo tengo la fortuna de tener un profe de Mepa, que él es un indígena Mepa, pero es lingüista. Y ya va como por el doctorado de temas muy específicos de la lingüística del Mepa, y a veces consigo que me dé clases, ¿no? Entonces, preciso, él me enseña que los tiempos verbales en el Mepa no se conjugan como en el español o las lenguas romances, sino en particular se les tiene que poner un prefijo para hacerlos futuro o pasado, ¿no? Pero en particular, en el caso del futuro, si uno lo tradujera literalmente, no lo puede decir como una afirmación. No existe una afirmación en el futuro, sino existe un deseo. Entonces, si uno lo tradujera, sería algo así como, yo deseo o yo tengo la buena petición hacia lo sagrado de que mañana voy a comer o de que mañana voy a salir. Pero nunca lo puedes afirmar porque del futuro no sabes nada cierto, ¿no? Lo único que puedes tener es una esperanza. Y entonces es tan bonito el MEPA en ese sentido porque te pone los pies en la tierra. No podemos saber del futuro, podemos saber del presente y podemos saber del pasado. Y del futuro lo único que podemos tener es esperanza, ¿no? Entonces es súper, súper bonito. Y a propósito de los muertos, ¿no? En el pueblo Mepa, preciso ahora estoy recordando cómo los compañeros, las compañeras, llaman a los muertos los abuelitos y las abuelitas. Y no se piensa que están muertos y se fueron ya, solo que transitaron a otra forma de ser. Ya no es su forma corporal en que los puedes tocar, pero ellos viven entre nosotros. Están conviviendo aquí todo el tiempo y por eso preciso cuando se hace un ritual o cuando uno dice, abuelitos, acompáñenos, nuestros muertos van caminando con nosotros con toda su sabiduría porque es el pasado, ¿no? Precisamente. Claro. Es el pasado y también el presente, solo que en un plano distinto al nuestro, pero nos pueden acompañar y nos pueden mostrar el camino que ellos ya anduvieron para que el nuestro tenga mucho más sentido que el de una sola persona, ¿no?
Claro.
Que no sea un camino que ven un par de ojos, sino que sea un camino que ven 2,000 ojos juntos, ¿no? En todas las direcciones.
¡Qué maravilla, ¿no?
Imagínate.
Imagínate pasar del individualismo recalcitrante en el que vivimos, donde estamos solitos, somos nosotros los arquitectos de nuestro propio destino, ¿no? A tener una comunidad no solo de vivos, sino de vivos inmateriales, materializados en esta dimensión, sino una comunidad de antepasados que caminan contigo. Qué bonita visión.
Claro.
No, no estás solo. Y toda la sabiduría que... Yo por eso estoy un poquito peleada con ese concepto tan de moda del aquí y el ahora. El aquí y el ahora. Hay que vivir el aquí y el ahora. ¿Y qué pasa con el pasado? ¿Por qué no podemos recordar qué importancia tiene el pasado en nuestra vida?
A esto que te refieres, yo creo que también eso nosotras lo hemos aprendido con los pueblos y sobre todo, por ejemplo, nosotras que estamos en esos lugares con esas culturas, ¿no? Con esas cosmovisiones, ¿no? Que tienen los pueblos y otras más que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida, de ser también feministas comunitarias, ¿no? Y escuchar a las hermanas, cómo... digamos, le decimos rito, ¿no? siempre trae la memoria. Y la memoria es esa posibilidad que tenemos de recobrar los aprendizajes, las enseñanzas, la fuerza de quienes ya pasaron, ¿no? De lo que tú hablabas, de quienes son los abuelos y las abuelas, ¿no? Las compañeras hacen un rito tan bonito donde convocan, invocan a sus ancestras, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son las ancestras? Nuestras abuelas, ¿no? Nuestras madres, las que ya no tenemos madres, ¿no? Y sus enseñanzas. Y como dices tú, sí es colectivizar también a quienes ya se fueron y que estén presentes. Yo recuerdo mucho una asamblea también allá en la montaña alta de Guerrero, y fue bien interesante porque se iba a nombrar un consejo agrario de muchos núcleos agrarios para poder guardar, salvaguardar el territorio. Y quienes hicieron la invocación, a quienes le pedían permiso, eran a los abuelos. Con el permiso de los abuelos, decían, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque en la memoria hay toda esa experiencia. Y la experiencia es la que te va nutriendo también. O sea, nosotros no sabemos de la nada. Nosotros conocemos y sabemos de una experiencia y de otra experiencia, de la experiencia que nos han transmitido, obviamente también mezclada con la que vivimos, ¿no? Pero no es que nuestra vida es sola nuestra, ¿no? Es una vida que está intercalada, ¿no? En la Biblia hay un pasaje también muy significativo donde dice que hay una gran nube de testigos, le dice Pablo, ya no me recuerdo a quién sinceramente, pero dice, tú tienes una gran nube de testigos, y se refería a todos los muertos que han padecido para llevar la causa del Evangelio, y esos eran la gran nube de testigos, ¿no? Yo lo recuerdo porque cuando se murió mi abuela, yo le preguntaba a mi ministro, ¿no? A mi reverendo, a mi pastor, me dice, no estás sola, ellos están con... O sea, esta gran nube de testigos siempre te acompaña a donde vayas, ¿no? Pero eso es la fuerza. O sea, a mí me gusta mucho todo lo ritual que hay en los pueblos, porque es lo que... Porque nosotros decimos, ¿por qué han sobrevivido con tanta pobreza, no? No tienen servicios, no hay centros de salud, ¿no? Pero tienen una resiliencia y fuerza interna que se las da su espiritualidad, ¿no? Y esa espiritualidad es la espiritualidad que ha nacido del pueblo desde hace muchos años, donde respeta la memoria de quienes han vivido y quienes los han guiado por un camino de dignidad, ¿no? Cabal para la vida, ¿no? Entonces creo que es bien importante conservar la memoria y retomar la memoria. Todos nosotros tenemos una memoria de ancestros y tenemos una nube de testigos y tenemos una comunidad de gente que ha estado a nuestro lado, y creo que es tiempo de hacernos conscientes de que caminamos juntos, juntas, ¿no?
Y en medio de este individualismo colectivo que vivimos, ¿no? En medio de esta pandemia donde muchos se quedaron encerrados solos en su casa, ¿cómo se descubre esa memoria? Con un sistema que nos invita a ser individualistas, a vivir aquí y ahora, a no pensar en el pasado, a vivir el presente. ¿Cómo se recupera esa memoria, Sally? ¿Cómo piensas tú? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿No? Sí. Comentando, platicando con tu familia. ¿Cómo lo recuperan las comunidades? ¿O cómo no la pierden?
Ajá. Yo creo que es bien complejo, pero al mismo tiempo es sencillo lo que preguntas, Rebe. Porque obviamente nosotros no somos de la nada, ¿no? Somos un conjunto de cosas que hemos aprendido y no necesariamente de sangre, pues, ¿no? O sea, no es que tú tengas solo los conocimientos que te dio tu mamá biológica, qué sé yo, no sé cómo decir, ¿no? Lo que somos lo fuimos aprendiendo de otras personas. Algunas están, algunas no están. De las que aprendimos cosas y todavía están, a su vez la aprendieron o lo aprendieron de otras personas, ¿no? Entonces yo creo que este ejercicio preciso de honrar la memoria, y ahora que viene tiempo de muertos, pues es como el punto, el momento exacto de pensar cómo hacemos la memoria viva y cómo nos adentramos en este ciclo del que hablábamos en el primer bloque del programa, que no es
cada momento no es único y se acaba, y la muerte no es el final, sino es parte de un ciclo que renace. En ese sentido, todos los muertos de tu historia, y muertos no necesariamente porque hayan pasado, pero pasaron de tu vida.
Claro.
Ya no están.
Claro.
Y lo que tú aprendiste de ellos los hace vivos cuando tú lo pones en práctica, cuando tú lo repites, lo reciclas, ¿no? Entonces, es ese ciclo de incorporar lo que los muertos dejan en la vida. Y creo entonces, cualquier persona, ¿no? La que tiene la que no tiene la más mínima comunidad, que vive en una ciudad totalmente individualizado y sin mucha posibilidad por el sistema que le está oprimiendo, quizá que no le permite generar relaciones comunitarias más profundas, igual tiene una historia, tiene de quién aprendió, ¿no? Sus padres, sus abuelos, quién le enseñó a caminar, quién le enseñó a ver el piso para no tropezarse, y cualquier otro conocimiento que en realidad ahora es significativo y que le permite vivir, es de alguien más, ¿no? Y en ese sentido es memoria, y en ese sentido es la posibilidad de retomar la memoria y rememorarla y honrarla, que es creo que lo que hacia lo que ibas, Luisa, ¿no?
Y fíjate que en este último periodo, que serán unos 3 meses, tal vez 2, me he topado con tres diferentes momentos iguales. Momentos iguales o coincidencias de la vida, ¿no? Me tocó dar una clase a un grupo grande de personas, ¿no? Algo de la doctrina social, y me invitaron a dar una clase sobre el sistema mundo de Wallenstein. Y escogí un texto donde él habla sobre historizar, y él dice hay que historizar, porque quien no historiza no sabe por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Que hay que entender lo que está pasando, y para poder entenderlo tienes que historizar. Y luego, con nuestra asesora, una académica linda, que nos ha estado asesorando con un observatorio comunitario de feminicidio, de violencia contra las mujeres, y es especialista en feminicidio. Y una parte, bloque que hemos estado trabajando con ella y que ella nos está enseñando, es cómo historizar. Porque dice, esa mujer que murió en algún momento, que alguien la mata, lo que tenemos que hacer es recuperar la historia de esos ciclos de la violencia que habrá vivido. Y entonces ella habla de cortes de 10 años para ir recuperando la historia. Pero ahora que estamos acá en lo de Marcos con otra amiga muy querida, que es historiadora, ella está dando una clase ahorita de historia oral. Y la palabra que usa para hacer eso es historizar. Y entonces está enseñando a, no sé, creo que son maestros, no sé, académicos de no sé qué, cómo hacer entrevistas, y les dice, lo importante es historizar. ¿A qué voy? Que yo creo que todos tenemos la capacidad de historizar. Y que historizar es bien importante para que podamos ir recuperando la memoria. Si nosotros tenemos la capacidad de decir cuáles son los cortes más significativos de nuestra vida, por ejemplo, ¿no? Y de ahí ir recuperando qué es lo que pasó, vamos a ver toda la gente, todas las personas, todos los ámbitos, todos los momentos.
Todos los testigos.
Todos los testigos, esa gama de cosas que quizá, por eso el aquí y el ahora no nos sirve, porque no nos ayuda a tener presente la memoria. Y creo que es importante historizar. Historizar colectivamente, historizar individualmente, pero historizar. El sistema tiene su historia, ¿no? Nosotros siempre hablamos del sistema capitalista, ¿no? Cuando lo historizas y, ¿no?, y dices, ay, ¿no?, en el 1400 es que empieza, ¿no?, en el siglo XV, ¿no?, empieza el capitalismo. El capitalismo no empezó cuando Marx dijo, ay, el capital, sino nada, eso no, ¿no? Empezó con la invasión a las tierras de América, ¿no?, a las tierras de Abya Yala. Ahí empezó. Y con eso empieza toda una historia y una gama de situaciones que nos han llevado a la aquí y a la hora, pero que no podemos entender hacia dónde irán o hacia dónde apuntan, porque quizás no existan en realidad.
Pero
¿no?
apuntan.
Pero apuntan. Y apuntan a no repetir los errores de antes, ¿no? Eso es lo más importante, que apuntan hacia atrás y te dicen, aquí ahora, lo que pasó allá nos enseña que hoy no podemos repetir, ¿no? Por ejemplo, acabar con los recursos que nos ha dado la naturaleza, ¿no? Apunta que no podemos
como ayer oíamos la historia de Chonita, ¿no? Seguir produciendo cosas que matan, como las bolsas de plástico, ¿no? Aprender cosas, aprender, recuperar todo eso para poder apuntar hacia un futuro y apuntarle lo más certeramente posible, ¿no? A una mejor vida colectiva, a una mejor vida comunitaria, a una mejor vida humana.
Vamos a corte y regresamos.
En esta parte de la tierra la historia se cayó.
Como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo.
O están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones. Y aunque muchos no están,
nunca nadie pensó besarte los pies.
5 siglos igual.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Y seguimos en esta charla con Sarel y con Luisa acerca de... Me encanta platicar con ellas porque me abren nuevas ventanas, nuevas oportunidades de reflexión y me hacen pensar en este aquí y en la hora, que a mí me caía gordito ya de entrada, pero no entendía muy bien por qué me caía tan gordo y ahora ya entendí. Y me hace pensar en este momento como la cobertura ideológica de un sistema de consumo, de un sistema que vivimos en donde todo es instantáneo. Y ahora con la tecnología aún más, tú le picas y aparece, le picas y lo borras, ¿no? Todo es instantáneo, todo es perecedero, nada tiene un origen, nada tiene un origen, todo tiene un final, todo es un placebo, todo tiene que ver con una satisfacción personal momentánea, ¿no? Del aquí y el ahora. El aquí y el ahora se vuelve el momento culminante de la vida de un individuo, pero no de una comunidad. Una comunidad no puede vivir con esa ideología. Una comunidad, yo creo, no puede estar, porque entonces sería borrar con toda tu historia personal, con toda la historia de tu familia, con toda la fuerza de tu madre, de tu padre, con todo lo que tuvieron que pasar, de dónde vienes, tus orígenes, quiénes son tus abuelos, la historia del mundo, ¿no? A lo mejor tu padre es un migrante, a lo mejor llegó durante la Guerra Civil Española, a lo mejor tu papá es, como el mío, un indígena zapoteca, ¿no? Y le tocó vivir la post-revolución mexicana y todo lo que venía, y la educación, y Chapingo, y tantas cosas, y todos tenemos una historia. Y de pronto aparecemos en Puerto Vallarta en el 2021, como si hubiéramos sido de generación espontánea, ¿no? Café instantáneo, nos batieron y ya, ¿no? Y ahora ustedes nos presentan otra opción de recuperar lo que somos y de ver cómo somos.
Fíjate que cuando yo viví en la Ribera de Chapala, aprendí algo. Aprendí algo de un... Era esposo de una compañera tejedora. Tejía la palma. Pero me invitaban a su casa, ¿no? Ya después de la jornada que teníamos de trabajo y tata, íbamos y me invitaban de comer, la que sea. Y el hombre, su esposo de mi compañera, era pescador y tenía una red que siempre que yo iba la estaba tejiendo. O sea, yo fui por meses, quizás años, a esa casa y seguía tejiendo la red. Y hacía los nuditos, ta, 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 ta. Y le dije, ¿cuántos años llevas haciendo tu red? Porque me supuse. Me decía, llevo como 7 años. Y le digo, ¿7 años para hacer una red? Sí, 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 porque yo llego, hago mi trabajo y me pongo a tejer mi red. Le digo, ¿por qué lo haces? O sea, ¿por qué no la compraste, no? ¿Por qué te dura tanto, no? Y me dijo algo muy sabio, que yo siempre digo que es muy sabio, es que me ayuda a cultivar la paciencia. Y yo creo que, por ejemplo, ante esta cuestión de del espontáneo, ¿no? Del café instantáneo, de lo rápido que es la vida actualmente, y que cada vez parece que que si no eres tan productivo, si no aprovechas el ¿qué dice, no?
Aprovechas el tiempo.
Ajá, que el tiempo es dinero, ¿no? Ajá. El tiempo es dinero. Entonces, tienes que aprovecharlo y tienes que andar rápido y tienes que y tienes que resolver rápido. Yo creo que una cualidad humana que hemos ido perdiendo con el sistema es darnos tiempo, es tener paciencia para que las cosas vayan sucediendo a un otro ritmo. Ese otro ritmo, creo que es importante para la vida. Y también la pandemia nos cambió la rítmica de la vida, ¿no? Antes tal vez no estábamos nunca en nuestra casa, ¿no? Y quizás no hacíamos muchas cosas. No nos dábamos cuenta cómo se seca una planta, porque cuando llegábamos ya estaba seca. No, así sí. Era real, ¿no? O sea, porque estábamos tan ocupados haciendo otras cosas que ya cuando veníamos y veíamos la planta ya estaba amarilla y se estaba secando, ¿no? Y ahora cada día podíamos voltear y ver, ¡ay, se está secando un planta! Le voy a echar agua, ¿no? Creo que hay cosas que hay que ver con detenimiento y que para poder vivir, yo creo, y para poder cambiar las formas de poder ser más humanos, tenemos que aprender a ser pacientes. A veces no entendemos ni los tiempos ni a las personas y requiere paciencia escuchar, requiere paciencia vernos a los ojos, requiere paciencia disfrutar un libro, una lectura, requiere paciencia, estudiar requiere paciencia, pero trabajar también requiere paciencia. Y una paciencia que no tiene que ver con la flojera, ¿no? Sino con la capacidad de recrear nuestros sentidos para poder estar verdaderamente en contacto con esa realidad que vivimos, con las personas con las que vivimos. Y yo creo que el sistema lo que nos ha hecho, tú no tienes cuerpo para sentir, no tienes sentimientos para emocionarte, no tienes, o sea, tú tienes fuerza de trabajo, ocúpala, porque si no la ocupas, esto no sirve para nada.
Eres un perdedor.
Sí, ¿no? Loser, ¿no? Entonces, yo creo que el asunto es, pero esa es mi perspectiva, ¿eh? Si empezamos a cultivar la paciencia y a decir, esta red cuando esté lista va a estar lista, pero mientras tanto, yo la voy tejiendo con amor, dándome tiempo de pensar cada puntada. O sea, esa es otra manera de vivir, ¿no? Es como el sembrador que le da tiempo a la lluvia. La gran industria alimenticia que hizo. ¡Riego! Hay que generar muchos alimentos que finalmente en los abastos se tiran a la basura, que nadie aprovecha. ¿No? Los campesinos todavía en nuestro país esperan los tiempos de la lluvia.
Son temporaleros.
Son de temporal, ¿no? Y siembran con toda esa ancestralidad, ¿no? De hacer, ya no pasan la máquina, y sí, que te tumbe todo, ¿no? Y pa, rápido, ¿no? Hay que chaponear, hay que hacer los agujeritos, hay que, ¿cómo se llaman? Los surcos. Hay que ir tirando la semilla, hay que darle su tiempo. Porque todo bajo el sol tiene un tiempo.
Así se honra la vida, ¿no? Yo creo que también así se honra la vida, porque vivimos de una manera en la que no honramos la vida. Si no honramos la vida, menos vamos a honrar la muerte. Uh-huh. Saril nos platicaba en el bloque anterior acerca de cómo honrar los muertos que te siguen acompañando, sobre todo ahora que está tan cerca el Día de Muertos ya. Entonces, también la reflexión hacia cómo vivimos esa relación con nuestros muertos, ¿los celebramos nada más, les hacemos una fiesta o realmente los honramos? Y se honra todos los días, ¿no? ¿Sale? Todos los días es esa honra. ¿Hay una diferencia grande en las palabras entre festejar, celebrar, honrar? ¿Sí? Bueno,
no sé. No sé tanta profundidad, pero yo sí creo que la fecha está puesta, pues, ¿no? Hay un 1 de noviembre y 2 de noviembre para poner el altar a los muertos en nuestra tradición mexicana, y preciso nos da la oportunidad de aprovecharla, ¿no? Porque en esta vorágine de que hay que ser productivos con nuestro tiempo para el trabajo y la acumulación de capital, pues esta fecha, claro que podemos también hacerla para la acumulación del capital, ¿no? Hay que comprar todo lo del altar y hay que disfrazarnos de calaveras y salir a pedir Halloween. Pero también podemos aprovechar, así preciso, si no tienes tiempo nunca, pero tal vez el 2 de noviembre tienes tiempo de pensar en lo que aprendiste de los muertos y en cómo los haces vivos, ¿no? Y que ese podría ser el momento especial para rememorarlos y para hacerlos vivos. Yo creo que preciso, Rebe, para mí honrar tiene que ver con con un primer momento que es agradecer lo que tienes de los muertos, y uno no elige lo que quiere tener de ellos, ¿no? A veces tenemos cosas terribles en nuestro pasado o historias que nos duelen mucho, ¿no? De momentos o de aprendizajes, y algunos muy bellos que nos hacen sonreír cuando los recordamos, pero todos ellos nos hacen ser quien somos ahora, ¿no? Como decía Luisa, esto no queremos que se repita nunca ni en nuestra historia ni en la de ninguna otra mujer, por ejemplo, ¿no? Pero también esto queremos enseñarle a nuestras hijas, y entonces creo que el primer paso es agradecer, el primer paso de la honra es ubicar los momentos que hay que agradecer a estos muertos, o que no están muertos, pero que ya no están en nuestro camino con nosotras. Y el siguiente de agradecer es hacerlos vivos, es hacer ese aprendizaje, transmitirlo, compartirlo y hacerlo acto, en tu acto consciente de repetir algo que crees que es bueno para el mundo, ¿no? Porque así lo viviste tú en tu historia. Y creo que esta fiesta de muertos, pues puede ser preciso un momento, aunque a lo mejor el resto del año y el resto de la vida no tienes tiempo más que para producir. Y también, bueno, algo chiquito quería decir es que además de ser promotora comunitaria y de formación de filosofía, tengo una parte de mi corazón en el que soy conspiracionista, ¿no? Entonces creo que hay una parte del mundo que es malo y que nos pone un contexto para hacer las cosas que ellos quieren. Entonces creo que el que no quepa la memoria en nuestras vidas no es un accidente, es porque es funcional a un sistema, ¿no?
Claro.
Y traer a la memoria es hacer una resistencia, y vivir de la memoria y revivir la memoria es hacer una resistencia, pero lo tienes que hacer conscientemente porque estás luchando contra todo un mundo a tu alrededor que te dice tu memoria no cabe. Y es más, no solo no cabe, sino que es dolorosa tenerla. Porque si piensas que estás aquí como una persona migrante que tuvo un camino de sufrimiento, no solo suyo, sino de sus ancestros para llegar aquí, recordarlo duele, ¿no?
Claro.
Y prefieres no pensar en eso, y hay un montón de cosas a nuestro alrededor que nos ayudan a no pensar y a no memoriar, ¿no? Pero podemos hacerlo, porque cuando lo hacemos tenemos la nube de los mil testigos para darnos fuerza en nuestro corazón. Y una persona con fuerza en su corazón, ¿qué más necesita, pues?
Claro, una persona con fuerza en su corazón se atreve a seguir, claro, caminando, se atreve a seguir viviendo. No es un borrego más, no es manipulable, no está sola. No es frágil, no es,
claro,
vulnerable.
Vulnerable, exactamente. Qué interesante. Bueno, vámonos a corte y regresamos.
Y floto por el aire cual si fuese sábado. Y termino en el suelo como un bulto tímido. Agonizo en el medio del paseo náufrago. Contramano entorpeciendo al público. Amo aquella vez como si fuese máquina, besó a su mujer como si fuese lógico, alzó en el balcón cuatro paredes flácidas, sentóse a descansar como si fuese un pájaro y flotó en el aire cual si fuese príncipe. Suelo como un bulto alcohólico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Y seguimos platicando con Sara León y con Luisa Guzmán acerca, pues, de la muerte, del Día de Muertos, de la memoria, de la historicidad. Y Sara terminaba el bloque anterior diciendo que no importa si tu memoria es dolorosa, hay que seguirla recordando. Qué importante es esto, porque nos hacen creer dentro de este sistema en el que vivimos, donde tenemos que ser, aparte de guapas, flacas, eternamente jóvenes, tenemos que ser completamente felices, ¿no? O sea, tenemos que tener una historia, una memoria, digamos, familiar,
comunitaria y personal, de éxito, de felicidad, de abundancia, de prosperidad, que nada más pasa en las películas y las de Hollywood, porque hay otro tipo de cine en el que tampoco se ve, ¿no? Entonces, qué importante que podamos decir, que puedan decir ustedes, no importa tu pasado, qué tan duro haya sido, y todos tenemos pasados duros, porque la vida es así, ¿no? Pero de ahí va a venir tu fuerza. Qué importante volver a repensar y recordar y memorar, ¿no? El memorare, el volver a pasar por esa experiencia, por ese aprendizaje, por ese viaje, por ese camino que no hiciste tú sola, sino también hicieron tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, y que se remonta desde hace tanto tiempo. Luisa, dinos algo acerca de esta memoria que tenemos que no olvidar.
Pues yo invitaría a Rebe a que, obviamente, mira, los seres humanos en el contexto en el que vivimos actualmente, o queremos sufrir. O sea, fíjate cómo... Es bien chistoso porque no queremos sufrir, pero nos encantan las telenovelas, ¿no? Que se sufre un montón, ¿no? Y entonces, como es la vida del otro, qué bueno que lo sufra, pero yo no quiero, ¿no? Pero tenemos toda esta ambigüedad dentro de nosotros en no querer sufrir. Y obviamente, o sea, yo creo que sí es terrible que los seres humanos tengamos que sufrir y padecer. Pero hasta para crecer se sufre, ¿no? El cuerpo sufre. Cuando los seres humanos, los bebés van creciendo, el cuerpo también va a sufrir. Y decimos, es que está sufriendo sus cambios, ¿no? Y porque yo creo que ese sufrimiento es para abonarte, ¿no? Para crecer, para tata. Yo creo que el sufrimiento, esta parte de sufrir en la memoria, debe de tener como final el aprendizaje. O sea, ¿qué aprendes de eso? O sea, sí fue muy doloroso tal cosa, ¿no? Este momento de mi vida fue doloroso. Bueno, yo no soy psicóloga, ¿no? Pero yo creo que no es... totalmente necesario, porque yo creo que los humanos sí tenemos una capacidad de ser resilientes en ese sentido, ¿no? De recordar sin que este sufrimiento te ocasione un rencor o algo adverso, ¿no? Porque la idea, yo creo, que de sufrir es crecer, es avanzar en eso, ¿no? Es que puedas salir adelante pensando en que no queremos que a otras les pase, obviamente, ¿no?
Claro.
No queremos que a otros les pase ciertas cosas que sabemos que son evitables, que hay dolores evitables y que hay sufrimientos evitables. Y si en nuestra vida no fuimos capaces o no tuvimos también cómo hacerlo, ni la fuerza ni el acompañamiento, yo creo que ahora eso que aprendemos nos ayuda a ser acompañantes, a poder salir, a poder acompañar, pero también, apoyar a otras personas, ¿no?
Eso me recuerda mientras preparábamos el programa, porque no sabíamos de qué hablar, entonces hicimos mil temas, ¿no? Que estábamos platicando acerca de cómo las jóvenes, las nuevas generaciones, sobre todo las generaciones de mujeres feministas, estas que critican tanto, que son tan radicales, ¿no? Y que nosotros éramos más acomodaditas, ¿no, Luisa?
Sí.
No, porque no queríamos sufrir.
Claro.
¿No? Porque no queríamos poner el cuerpo, ¿no? Porque sí podíamos disertar, podíamos discernir, podíamos hacer un discurso y hablar, pero salir y poner el cuerpo, no, pues eso no, ¿no? ¿Y cómo decías, cómo le admirabas a estas jóvenes hacer lo que nosotras no nos atrevimos a hacer? Y decíamos con Sarel, ¿qué es lo que te da esperanza en los jóvenes? ¿Te acuerdas que ese era un tema que a lo mejor íbamos a tocar? ¿Por qué no toques un poquito eso?
Sí, gracias, Rebe. Pues sí, preciso en lo que estabas diciendo, Luis, y en lo que tú comenzaste, Rebe, yo creo que, está todo mezclado en mi cabeza,
sí.
Es una bomba, ¿no? No, las chicas jóvenes feministas son una maravilla y tenemos que agradecerles un montón. Yo las admiro tanto, ¿no? Preciso porque nuestras historias, ¿no? Las historias de nuestras familias, en esto que hablábamos, nuestra memoria corporal de cada una, pero la memoria de nuestras ancestras. Hay muchas cosas que nos duelen y algunas que nunca nos hemos atrevido a decir, otras que decimos porque se ven bonitas u otras que simplemente no hemos visto. Este proceso de historizar es maravilloso poderlo hacer sin un juicio, ¿no? Porque cuántas veces juzgamos a nuestra abuela, a nuestro abuelo, a nuestro papá, a nuestra mamá, y bueno, ese es un proceso, pero en el honrar la memoria y en el hacer un ciclo de la vida para la vida, pues no cabe, creo. Y la historización era muy bonita. El otro día que María estaba dando su clase, planteaba el punto de no es individual, responde a unas condiciones de su tiempo, ¿no? Y no se trata como de que tú lo justifiques, pero al menos para tu propia historia que entiendas que estaba en un contexto común. Entonces, las chicas feministas jóvenes están transformando la posibilidad de decir, ¿no? O sea, yo tengo 38 años y en mi generación, en la prepa y en la universidad, había maestros que coqueteaban a las alumnas y las alumnas no decíamos nada, no lo veíamos mal. Y pensábamos, ay, mira, le gustas al maestro, qué chido, has de ser muy inteligente. Qué pendejada, ¿no? O sea, seguramente no pasaba más. Pero la visión de las chicas feministas jóvenes es tan maravillosa de poder decir, nadie le pidió su opinión al maestro sobre mi cuerpo y nadie le invitó a que me diga que le gusto, que guarde su distancia. Y lo puedo decir claramente, y es más, si lo hizo conmigo y otra y otra y otra, y nos comunicamos, ¿no? Se comunican. Entonces dicen, no, este señor en realidad ha vivido
acosando.
Pues tal vez acosando o tal vez gustando de las alumnas, ¿no? Pues que se guste de alguien de su edad, ¿no? Porque no tenga una relación de poder.
Claro.
Y están dispuestas a decirlo, ¿no? Y no a quedárselo. Y no a verlo normal. Y no a decir, es una historia personal. Es mi asunto y me lo guardo. Me duela o me haga feliz. No. Hay que compartirlo y historizar colectivamente juntas y que no se repita. Entonces, claro que es muy, ¿cómo se dice? Que tiene muchas aristas y que lo critican es mucho esto del, sí, del Me Too, ¿no?
Uh-huh.
Pero es fantástico cómo se atreven a decir lo que les pasó.
Claro.
Y al decirlo se dan cuenta que no le pasó a una chica.
Nos pasó a todas.
Ajá. Y de un mismo señor, o de un mismo compañero, o de un mismo deportista, 6 o 7 chicas tenían la misma historia y se creían solas, ¿no? Y cuando lo dicen, no están más solas, porque además nos sumamos con ellas y son una pila y ya son la nube de testigos. Y no solo de testigos muertos, somos la nube de testigas vivas, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado la oportunidad de ir a las marchas del 8 de marzo en la Ciudad de México y es una maravilla, la verdad. Hay algunas mujeres en la marcha que se separan y tienen mucho miedo cuando pasan las chicas vestidas de negro, rayando las paredes, con una rabia, ¿no? Una rabia enfurecida dentro de su pecho, y nosotras, por convivir con las chicas más jóvenes, pues entendemos que mataron a sus compañeras de la escuela, ¿no? El novio mató a una y denunciaron, y la autoridad de la universidad dijo, no, ella se lo buscó, y trató de silenciar el feminicidio, ¿no? Y el MP no les permitió hacer la denuncia, y los abogados dejaron que el feminicida se escapara del país, ¿no? O sea, es, obviamente tienen esa rabia que han dicho, no nos vamos a callar hasta que alguien nos escuche, y si nos tiene que escuchar en una pinta, esa pinta le puede servir a otra mujer porque tal vez vivió lo mismo. Y no vamos a permitir que se sienta sola. Es una memoria viva, una maravilla.
Sarel, Luisa, se nos acabó el tiempo.
No.
Es maravilloso. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Gracias, Sarel. Gracias, Luisa. Y espero pronto volver a hacer otro programa con ustedes.
Muchas gracias a ti, Rebe, por invitarnos siempre.
Sí, sí, sí. Y que haya más.
Y que haya más. Gracias y hasta la próxima.
Yes. Esta es mi cortezado.
Le queremos dar las gracias a Sarel, a Luisa, a Chepe Gómez, a Jorge Cue en los controles y la edición del programa, y a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.